Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bueno, muy contento, ¿verdad?, de este reencuentro con la audiencia de los lunes. Hoy tengo una historia para contarle. Mire, en 1864, los trabajadores ingleses redujeron la jornada laboral a 10 horas. Para Marx, esto fue el primer triunfo de la economía política del trabajo contra o frente a la economía política del capital. Y unos años después, en 1878, ya Taylor se puso a armar, a efectuar sus primeras observaciones científicas en torno a la organización del trabajo. De alguna manera, ¿cuánto me pueden rendir más esas 10 horas que ahora tengo para alquilar a este cuerpo, ¿no? Fíjese, el papel de los cronometristas fue central en el proceso de gestación, implementación y control de la organización científica del trabajo. Y esto después continuó, ¿verdad? Porque el siglo XX nos mostró, no solamente con Chaplin, lo que significó esa redimensión de la cadena de montaje con el fordismo, lo que significó la Escuela de Chicago a mitad de siglo XX, con el concepto de capital humano, lo que significó el toyotismo, ¿verdad? En aquello de que el presidente de la Toyota decía que si lograba que cada empleado, en vez de hacer su trabajo en 3 movimientos, lo hiciera en 2, él podía echar al 33% de la plantilla de los trabajadores. Y además ahora el siglo XXI nos trae la uberización, esto de ser un empleado de una aplicación, que montado en una falsa libertad, sin el patrón, digamos, aquel algoritmo parece como que lo puede rastrear, tener ese don de la ubicuidad que tiene Dios con el GPS y controlar esos movimientos. Dijera Marx, ¿no?, las consecuencias sociales del avance de la tecnología. ¿Qué tiene para decirme? Perdóneme que le tenga que decir todo, que el mundo es así, ¿verdad? Primero le pido disculpas, el mundo es así. ¿Qué tiene para decirme?
Alguna noticia tenía al respecto, pero bueno, siempre es bueno escucharlo así resumido y ver estos procesos que sufre el trabajo, ¿no? Que empieza a aparecer en algún momento de la historia como una especie de entidad fantasmagórica, ¿no?, que está por fuera de lo que es una actividad humana, ¿no? Es esto de encontrar algo que es el trabajo como una entidad abstracta que se puede separar del individuo, ¿no? Yo me acuerdo, ya que trajiste a Ford, que parece que en algún momento Ford dijo: ¿por qué siempre que pido dos manos para trabajar me traen un ser humano, ¿no? Y este es el gran el gran problema de la burguesía, ¿no? De que, en definitiva, el trabajo no es otra cosa que una actividad humana, pero que parece que se puede abstraer al punto de convertirla en esto que Marx nos enseñó, el trabajo simple, ¿no? Que es lo que permite medir finalmente el valor de las cosas. Y esto parece extremadamente interesante porque también Marx nos enseñó que el trabajo es una actividad esencialmente humana. Somos seres humanos a partir de que transformamos la naturaleza y la volvemos útil para nuestras necesidades. Y sin embargo aparece como esta cosa que parece que está como separada de nosotros, ¿no? Y que finalmente pretende... yo me estoy acordando ahora de... No sé si recordás a Jeremy Rifkin, ya en los años 90, que escribió ese cuento del fin del trabajo, y desde ese día, de lo único que se habla es de trabajo, y el problema del empleo, y el problema del trabajo, y casi todas las actividades humanas están referidas, no al trabajo en el sentido de esa actividad creativa, de transformación de la naturaleza, sino al trabajo en su forma de empleo. Entonces, queremos educar para el trabajo, responsabilizamos la inseguridad por el tema del trabajo. Todo, en todo está el centro, el trabajo, ¿no? O sea, a pesar de que el libro de Risky fue un, boom editorial. Al otro día se estaba negando esto, ¿no? De que el trabajo, no sé, se había, dejaba de ser el centro, dejaba de ser incluso la categoría llave para entender el funcionamiento de la sociedad. Y ha pasado exactamente lo opuesto, ¿no?
Yo creo que ese libro tiene una letra chica abajo que decía que era el fin del empleo de calidad. Y abajo decía, el comienzo del empleo tercerizado, del tráfico de seres humanos, de la muerte de seres humanos en el Mediterráneo en busca de empleo, del trabajo infantil, de la prostitución, en fin, ¿verdad? Creo que iba por ahí, tal vez. Bueno, con este profundo sentimiento de alienación, le voy a decir que vamos a pasar a la entrevista de Martillando Abolladuras, aquí en A Pie de Página.
Me parece muy bien.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros, hoy en A Pie de Página, el doctor Marco Antonio González de Olivera, magíster y doctor de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo en Administración, y hoy haciendo un postdoctorado nada más ni nada menos que con Ricardo Antunes sobre el tema Sociología del Trabajo. Bienvenido, Marco, ¿cómo te va?
Bienvenido.
Mucho gusto, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Pablo. Mucho gusto estar acá, un placer muy grande conocer un poco más sobre este universo del trabajo y hacer esta conexión entre Brasil y Uruguay, que es tan importante para traer nuevos frutos, tanto para la academia, para conocer la realidad de estos dos países. Era un placer estar aquí, muchas gracias.
Eso mismo, muchas gracias a ti, Marco, y sobre todo, contarle a nuestra audiencia, ¿verdad?, que Marco es brasilero, ¿verdad?, y que esta entrevista es con un colega de Brasil y con un hermano país, ¿verdad? No me canso de decirlo, de que siempre es una suerte tender un puente con un país que yo considero hermano, así que una gran alegría esta conexión. Marco, nosotros aquí en este programa presentamos a los investigadores y a sus investigaciones, entonces nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu proceso, tu camino para investigar, ¿verdad?, ya sea en la maestría, con tu trabajo sobre micro y pequeñas empresas en el contexto del toyotismo, como también cómo te lleva tu corazón, ¿verdad?, qué es lo que te gusta investigar, cómo es que te convertiste en esto, en un investigador del mundo del trabajo.
Perfecto, Ale. Mira, yo fui hace mucho tiempo un empresario de micro y pequeñas empresas. Como soy de Pontificia Universidad, donde estudié negocios en la maestría y doctorado. Por cierto, tenía un profesor, un maestro crítico, fue por Arnaldo Nogueira, un profesor de Pontificia Universidad Católica, que es muy amigo de Ricardo también. Entonces, conocí a Ricardo hace más de 10, 12 años, sus trabajos, sus pesquisas. ¿Qué pasa? Es que cuando yo tengo ahora 41 años, pero cuando tenía cerca de 28 años, me cambié mi vida, ¿sí? Me estaba desencantado con los negocios, como que yo que tenía un sueño de hacer de ser un empresario como socialista en mi ingenuidad, ¿no? Como que queriendo crear un mundo diferente en lo medio de las empresas, cambiar un poco este sector, ¿no? Pero me sentí triste después de como 5 o 6 años. Regresé a los estudios en Pontificia Universidad Católica, acá en São Paulo, que es una universidad particular, privada, pero con una historia de muchas luchas, de enfrentamiento a dictadura, que tiene una juventud militante que es muy importante. Entonces, mismo en los negocios, que es un curso más a derecha, más, había también pensadores críticos. Entonces, comencé a leer, cambiar lo que pensaba, conocí los libros de Ricardo y otros. Bueno, pronto, hace 10, 12 años, largué mi empresa, dije chao a mi socio, parcero, puede quedar con todo. Yo soy ahora un profesor. Entonces, como yo era un pequeño empresario, un microempresario, yo venía, yo miraba a otros microempresarios y percibía lo que estaba leyendo en las pesquisas, los libros, porque muchos de ellos y de ellas tenían salido de grandes empresas para se tornar en microempresarios y prestar servicios tercerizados para estas grandes empresas. Pero muchos no estaban felices, ¿sabe? Muchos de esos empresarios, donos de esas pequeñas empresas, trabajaban mucho, tenían muchas responsabilidades. Y me decían, hablando, conversando, que no, lo mejor mismo era cuando ellos trabajaban para empresas como Ford, Volkswagen y otras. Entonces comencé a conectar los estudios, las pesquisas, lo que pasaba en la realidad. Entonces empecé a hacer mis estudios con esos empresarios. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que las grandes empresas lo incentivaron a salir y tener su propia pequeña empresa y ser un prestador de servicio? Entonces este fue en mi maestría, que habla en español, ¿no? Entonces empecé también a dar aulas, ser profesor, y conocer más a fondo los estudios, y conocí una gran empresa brasileña que se llama Embraer. Embraer hace aviones, y digamos, es un sector muy concentrado, no es monopolio, mas es como un duopolio casi en el mundo, que tenemos como Boeing. La gran empresa es Boeing en Estados Unidos, y nos tenemos a Bombardier y tenemos a Airbus. Por en a poco tiempo Airbus también compró Bombardier. Entonces hay dos grandes empresas, pero Brasil tenía una gran empresa de aviación más que Boeing quería comprar. Entonces empecé a estudiar este proceso de desnacionalización de una empresa que tiene más de 50 años y que es de gran tecnología, de alta tecnología, pero pasaba por una reestructuración toyotista en los años 90, y se preparó la empresa para vender. Primero se vendió para la burguesía nacional de Brasil. Esta burguesía aos pocos fue vendiendo para fondos de investimento en todo el mundo. Esta empresa ahora, poco tiempo, fue comprada por Boeing. Y Boeing ahora no quiere más la empresa, después de pandemia, de los problemas que a Boeing tenía, devolverlo para Brasil, la Embraer. Entonces, era una empresa de alta tecnología, cosa rara en Brasil. Entonces, empezamos a luchar y a estudiar para... Y estudiar el proceso de toyotismo, ¿sabes? Desde una empresa que era estatal hasta los 90, muy fuerte presencia de militares, mas que había después de los años 90, con las privatizaciones que ocurrieron acá en Brasil, con Fernando Henrique Cardoso, el neoliberalismo empezando fuerte acá en Brasil, como aconteceu lo mismo en Uruguay, Argentina y tantos otros países. Entonces, este fue mi percurso para conocer dentro de la administración de empresas, de negocios, con una perspectiva más crítica, ¿no? Entonces empecé a trabajar con Gramsci también en doctorado, pero más estaba muy difícil me quedar en los negocios, ¿sabes? Las clases no me traía placer, no, yo quería ser más crítico, quería hablar de Marx, quería hablar de Gramsci con más libertad. Y qué pasa que acá grande parte de las escuelas de negocios son particulares. Entonces, no hay toda libertad. Entonces, procuré por Ricardo Antunes. Quiero cambiar, quiero ser un sociólogo de trabajo. Y le dije, venga, vamos a estudiar, venga para mi grupo. Empezamos a trabajar juntos. Y yo estuve muy atento con el proceso de uberización. Y Ricardo también está siempre antenado, digamos, siempre actualizado, y estuvimos en lo mismo, ¿sabe? Ah, estoy con uberización, yo también estoy estudiando uberización. Nos conectamos hace 3 años ya, 2 años y medio. ¿Sí? Este es un poco de mi percurso.
Marco, de alguna manera este proceso que tú contabas de alejamiento del mundo empresarial y de una interpretación desde otro lugar, tal vez de un lado más académico, ese mismo mundo, te permitió como ver desdobladamente, digamos, con una doble mirada. ¿Cuánto significó para ti el abandono, digamos, de ese mundo, digamos, en el que estabas metido? ¿Cuáles son los resultados de esa investigación que tú haces en maestría que te permiten como tener una mirada más madura y más crítica? ¿Cuáles son los descubrimientos, los hallazgos que tú encontraste al estudiar las micro y las pequeñas empresas que confirmaron tu decepción?
Sí, verdad. Mi abuelo es empresario, mi padre, empresario. Entonces, yo pensaba que sería un empresario. Pero son dos empresarios nacionalistas que muchas veces estuvieron a izquierda, con Brizola, que era una lideranza trabalhista de Brasil, ligado al partido PDT, que es... Fue un fuerte militante aguerrido contra la dictadura. Entonces, yo venía de un grupo de empresarios más nacionalistas, un poco más críticos, más yo soñaba hacer lo mismo, ¿sabes? Pero cuando cambié, no cambié apenas lo que hacía en mi trabajo. A los pocos, conocí el movimiento de la izquierda, las personas más progresistas. Entonces, mi vida cambió por completo. Las personas que yo ahora estaba conociendo tenían una historia de pelea, de lucha por un mundo sin desigualdad, un mundo emancipado para todos y todas. Entonces, también cambié lo que pensaba sobre la mujer, lo que pensaba sobre el movimiento LGBT, que lanzó movimientos que para mí yo conocía poco tiempo, y cambié mucho, ¿sabes? La perspectiva no apenas de trabajo, más de vida. Entonces también hoy me soy muy más, mucho más feliz, realizado. Y infelizmente sabemos, ¿no?, que las personas que trabajan con empresas acaban ainda en un país como Brasil. Se quedan en un pequeño espacio muy lejos de la sociedad, ¿saben? Acaban viviendo en casas con muros, en condominios, acaban no, viviendo como si fuera de la sociedad, cada vez más. Aquí en São Paulo, entonces, hace cada vez más condominios, predios, ¿no? Una vida que los ricos se quedan acá y el resto está afuera. Entonces, también fue una superación para conocer otro mundo, conocer otras clases, otras personas, la pluralidad de la vida. Eso fez bien para mí como persona, como ser humano, ¿sabe? Entonces, fue un cambio total, también, no apenas del trabajo, mas que me ayuda mucho. Hasta hoy estoy descubriendo cosas nuevas siempre, ¿sabe? Es un nuevo universo para mí y que me gustó mucho.
Tú sabes que Brizola estuvo exiliado en Uruguay, en Tacuarembó. Yo conozco incluso gente que lo conoció, un personaje notable, no solo en la historia brasileña, sino también de la uruguaya, porque también tuvo influencia en la política uruguaya. Igual que Joao Goulart, ¿no?, que también estuvo exiliado por aquí.
Verdad.
Que marcaron una izquierda muy combativa, ¿verdad?
Muy combativa.
Sí. Con posiciones que yo creo que hoy extrañamos un poco, ¿no?, en nuestras izquierdas. Pero bueno, en fin, volvamos a nuestro mundo del trabajo tan transformado, ¿no? Estas transformaciones, en general, yo diría, y tú me corregirás, que no son transformaciones nuevas, ¿verdad? Hay como momentos que son momentos de inflexión, donde se incorpora una tecnología que parece que son revolucionarias y que generalmente tienen un impacto muy fuerte contra el trabajo, ¿verdad? Esta paradoja de que el avance de la humanidad muchas veces se vuelve en contra de la humanidad. Pero bueno, estas últimas... avances tecnológicos han generado algunas dificultades que llevan que el movimiento obrero tenga que repensarse, ¿no? Recuperar su internacionalidad.
Perfecto. Perfecto. Sabes que eso es un poco lo que yo estoy viendo, estoy estudiando ahora las peleas, las luchas, las resistencias, el movimiento obrero, los trabajadores, que acá llamamos de entregadores por aplicativo, que son los repartidores, los riders. Entonces, también con eso un poco de los motoristas de Uber, ¿no? Como los nuevos taxis por aplicativo. Y algo nuevo, muy interesante, que yo estoy percibiendo, conociendo con la mi pesquisa, es que ha tenido una integración internacional.
Claro.
Nueva. Claro que siempre teníamos otras integraciones internacionales, pero veja, a Uber, que nace en 2009, 2010, la primera huelga, la primera greve, huelga de contra Uber, de los obreros de Uber, se pasó en 2014, solo 4 años después, y se pasó al mismo tiempo en California con Londres. Se articularon las asociaciones, que también es una novedad, porque hay muchas asociaciones y los sindicatos están teniendo que comprender este nuevo contexto en que estos trabajadores se organizan por asociaciones. Y hay muchos motivos para eso. Acá en Brasil, no es un fenómeno brasileño, las asociaciones donde hay Uber, donde hay iFood, Deliveroo, todas estas empresas, hay muchas asociaciones. Mas en Brasil ahora, hace poco tiempo, con la reforma que tenemos en el mundo laboral, los sindicatos perdieron mucho poder en Brasil. Entonces acá es un poco normal que surgen las asociaciones. Mas esto es interesante, después de 2014, en 2019, los motoristas de Uber organizaron en día que Uber hizo su IPO, estrelló sus papeles en la bolsa de Nueva York. Lo mismo día los motoristas de más de 20 países del mundo, diversas ciudades, organizaron una huelga grande con protestos, manifestaciones, en el día 8 de mayo de 2019, el mismo día de IPO de Uber. Entonces también vimos que había una articulación internacional incipiente, ainda pequeña, pero que nos da pistas, nuevas esperanzas de esta articulación internacional. Y todos que tengo hablado en España con lideranzas sindicales y de asociaciones y colectivos, hablamos con motoristas y repartidores también de California, Portugal, España, Francia, y siempre hay contactos, referencias a grupos que están se organizando internacionalmente. Acá en Brasil, en medio de la pandemia, el último año, 2020, en 1 de julio, hubo una gran manifestación de los repartidores en la Paulista, Avenida Paulista, que fue una huelga, una manifestación de las más grandes que vimos en la ciudad en los últimos años, ¿sabe? Y tuvimos apoyo de otras asociaciones y otros repartidores de toda América Latina, con sindicatos y asociaciones y colectivos. Es un movimiento espontáneo, mas que tem articulado muitas asociações e coletivos diferentes. Então, há uma esperança. Com todo o rebaixamento, todo o problema que é o trabalho uberizado, a precarização, tudo, mas mas la nova resistência, não sei. Estamos tentando entender, compreender esta nova morfologia também de la lucha.
Es bien interesante cómo de algún modo el trabajo, esta relación entre el capital y el trabajo, siempre busca el capital, la ultra individualización del contrato de trabajo, sí, que es lo que hace Uber de alguna forma, pero al mismo tiempo genera condiciones para la universalización del trabajo, y el trabajo sí se vuelve aún más universal, ¿no? Sí. Es bueno, nosotros le llamamos dialéctica, por capaz que no tener un mejor adjetivo.
Perfeito, perfeito. Para, temos agora índice da Universidade de Leeds que apenas de los repartidores de comida, de alimentos, de 2016 hasta 2020 foram mais de 500 protestos, huelgas em todo o mundo, solamente de repartidores, sabe? Então, a ideia que os algoritmos são como um guio, un Deus que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, que acabó la resistencia de los obreros, que este es el último paso del capital, es muy como un grande Big Brother, pero no es lo que la realidad nos ha mostrado. Hay nuevas organizaciones, asociaciones, huelgas por todo el mundo, donde hay uberización, hay un movimiento obrero. Increíble.
Marco, te quería preguntar justamente eso, porque queda muy claro que la tecnología también permite entonces la universalización de la resistencia y facilita en algún punto la articulación entre distintos colectivos que tienen que enfrentarse a un enemigo global y que por tanto tiene que dar respuestas globales, ¿verdad? Yo siempre recuerdo un poeta uruguayo, Mario Benedetti, que decía que si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente. Lo que quería decir era ponerse a la altura del enemigo con el que se estaba enfrentando, ¿verdad? Pero me gustaría conocer también, si de pronto tú lo manejas, ¿cuál es el sentimiento, cuál es la subjetividad que se construye en este nuevo capitalismo de la industria 4.0, de la economía de plataformas, del trabajo uberizado? ¿Cuál es el nuevo disciplinamiento en el que los trabajadores tienen que empezar a ceñirse? ¿Y cómo es el sentimiento que se genera, que se construye a partir de este vínculo laboral tan distante y tan complejo, por medio de un teléfono, ¿verdad? En fin, me gustaría conocer cuál es el sentimiento de alienación en algún punto que se tiene con este patrón tan lejano, ¿verdad?
Perfecto, perfecto. Ale, porque de fato essas empresas são muito boas em marketing, muito marketing, muito, muito marketing, sabe? É uma coisa incrível. E o que vemos, o que temos agora como na uberização, é o discurso, a subjetividade de toyotismo agora repaginada, como porque em toyotismo, quando eu estive com os empresários, que não me gostou cambiar para ser um empresário, mas de fato era um empresário, era pequeno empresário, sim, mas tinha um pouco mais de empresário ali, de empreendedor neste empresário, mas no caso de los Uberes não há nada de empreendedor. Mas as empresas vendem que sim, que são empreendedores. Sabe, Ale, eu estive conversando com dois colegas em Espanha, repartidores. Em Espanha, temos a Lei Rider, que reconhece os direitos laborais de todos que são repartidores, todos e todas, que é algo novo, fruto do governo de esquerda. Pero hay un movimiento grande, más de 4.000 personas fueron a las calles en la España diciendo así: yo soy autónomo, no soy empleado, yo quiero seguir siendo autónomo, no quiero mis derechos. Como una locura. Claro, las empresas, ahora sabemos que las empresas en España, como acá en Brasil, Deliveroo, Glovo, Uber Eats, criaram asociaciones amarillas, como los sindicatos amarillos que tuvimos no passado, criaram asociaciones amarillas con dinero, y es muy increíble porque ellos consiguen saber quién son esos repartidores, y consiguen pagar individualmente mejor para esos. Entonces, si es un repartidor que está ahí con el movimiento de autónomo, va a tener un salario diferente. Ahora, si es un entregador que hace parte de Riders por Derecho, que es una asociación a izquierda, que está junto con UGT, que es el sindicato tradicional, como ellos llaman, tú no recibes más pedidos. Entonces, tienes que cambiar para otra profesión, otro sector. Entonces, sí, es una verdad. Além de un discurso subjetivo, mas así, hay un límite. En nuestras encuestas, las pesquisas nos demuestran que cuando empiezan a trabajar, sí, piensan que son emprendedores, empresarios de sí mismos. Después de un tiempo, cuando conoce la realidad precaria, lo controle y todo más, y empiezan a cambiar lo que piensan. Esto es muy frecuente porque hacemos más de una encuesta con el mismo entregador, ¿sabe? Entonces, después de 2 meses hablamos con lo mismo y su cabeza cambió, lo que piensa cambió. Por la praxis de un trabajo precario y sin libertad, que no hay flexibilidad ninguna. Entonces, hay un límite del discurso de emprendedorismo, pero sabemos que es fuerte.
Marco, ¿qué te parece si pasamos a escuchar la primera canción que tú has elegido para compartir con nuestra audiencia? Que podría ser de Chico César, Dios me proteja.
¿Sí? Perfecto.
Volvamos de la canción, queremos que nos cuentes por qué la elegiste. ¿Sí? Vamos a la música y seguimos con la entrevista.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. sem saber.
Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim.
Obrigado, meu amigo Chico César. Foi um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa com você. Obrigado, meu irmão.
Salve, Dominguinhos.